ya han visto que he puesto muchos libros aquí, pero no pienso leer todos estos libros. Voy a citar algunas cosas. Bien, pensaba seguir hoy con lo de los poetas. Quisiera, sin embargo, dar, aunque sea una cosa muy breve, una nómina muy limitada de críticos. Entonces, lo que quería decir es esto, ¿verdad? Que voy a empezar por hacer prácticamente una lista, en algún caso haré un breve comentario, sobre la crítica, porque lo prometí. Pero quiero insistir sobre todo, segunda parte de esta charla de hoy, luego sí porque es un curso, entonces puedo tomarme ciertas libertades, espero. Seguiré con los poetas. La última vez hablé en general de su reacción cuando llegaron a México sobre todo, que es lo que conozco mejor. Hoy lo que trataré de ver es la transición de estos poetas, los cambios que tuvieron ya en años posteriores del exilio. En último lugar, les guardo, para como tercera parte de la conferencia, les guardo una sorpresa que puede que sea mala, no sé, vamos a ver. Bien, hay críticos que había citado ya entre los poetas, porque había muchos poetas críticos. Tengo que volver a citar que fue sobre todo un gran crítico a don Enrique Díez Canedo, que publicó en México un libro muy interesante, El teatro y sus enemigos. Tengo que citar a una persona de la cual nada más dije muy poco el otro día, a Cipriano Rivas Chirif, que era muy amigo nuestro. Hablé un poco de él cuando hablé de Manolo Rivas Chirif, el oftalmólogo. Habría que hablar también, habría que recordar en esta primera generación a José Carner, el poeta catalán, que curiosamente publicó un poema largo en castellano por primera vez en su vida. Se llama Navi. Hizo crítica literaria y sobre todo tuvo una labor muy fuerte en la Universidad de México, en cursos sobre romanticismo alemán especialmente. Juan Ramón Jiménez, lo conocen todos, no voy a decir nada especial. Esta sería, por hablar de alguna forma, la primera generación. En la segunda, pues algunos están presentes, don Joaquín Casalduero, José Bergamín, de quien hablé la última vez, Américo Castro, es, claro, es más bien historia, España en su historia, y ustedes saben lo que se armó, lo que en Madrid llaman un follón, el follón con Sánchez Albornoz, así que es una discusión continua y constante. José Montesinos, que se ocupó, como saben ustedes, de Valera, de Galdós, de la novela española del siglo XIX, etc. Quisiera aquí decir una cosa. No hay que olvidar que hubo otra inmigración coincidente con la española en México, sobre todo de franceses en el exilio en aquel momento. No voy a recordarlos aquí en detalle, eso es un paréntesis. Estuvo Benjamin Perret, el poeta surrealista. Estuvo el pintor Wolfgang Palen. Hubo todo un grupo que tuvo bastante contacto con españoles y con mexicanos. Todos conocen a don Tomás Navarro Tomás. A mí me parece un libro excelente, un libro nada pretencioso pero hermoso, que se llama Arte del Verso. También todos ustedes conocen a Agustín Millares Carlo, que pues vino prácticamente a escribir, pero también a morir a su tierra, las Canarias. José Bergamín, hablé de él la otra vez. Quisiera nada más decir que aquí hay dos puntos importantes. Creó una revista muy interesante que el Fondo de Cultura Económica ha reeditado, que se llama España Peregrina. Se llamó España Peregrina. Y un libro, a mi modo de ver, espléndido, lleno de chisporroteos, como siempre en su estilo, barroco a veces, que se llama Disparadero Español. El caso de Juan Larrea merece un ligero comentario porque es interesante. Aparte de ser poeta, y para vergüenza de nosotros, su poesía completa apareció primero en Italia y luego en español. Juan Larrea contribuyó a formar Cuadernos Americanos, que fue una gran revista. Sigue ahora, pero a nivel muy inferior. Larrea, como ustedes sabrán también, estudió a Vallejo, atacó violentamente a Neruda. Además decía que el Machu Picchu de Neruda no era el Machu Picchu de verdad. Pero lo que escribió de más interesante son libros muy arbitrarios, pero al mismo tiempo llenos de poesía y de pensamiento poético. Por ejemplo, La espada de la paloma o Razón de ser. A grandes rasgos y analizando muchas cosas como la imagen de Santiago, etc., lo que él piensa es que Europa tenía que terminar en América. Esa es la gran tesis recurrente en todos sus libros. Yo digo lo que él dice, no estoy nada seguro. Por cierto, esta idea de una imaginación creadora se encuentra bastante, es bastante parecida a la de Lezama Lima, cuando Lezama habla de eras imaginarias, porque también son más o menos imaginarias las eras de Larrea. Bien. Pedro Salinas, también hablé de él, escribió sobre Manrique, sobre Darío, sobre el Cantar del Mio Cid, muchas cosas, en prosa. Claro, escribir en verso sobre el Cantar del Mio Cid sería imposible, ¿verdad? Es en prosa. Sobre García Lorca. Y un libro muy útil todavía hoy, que es Literatura Española Siglo XX. Pero, sobre todo, y esto no es ensayo, esto es poesía, un gran libro de poemas escrito en Puerto Rico, El Contemplado. El Contemplado es el mar. De Jorge Guillén no puedo decir más de lo que ya he dicho hasta ahora. Escribió un libro muy hermoso que también conocen en prosa, que se llama Lenguaje y Poesía. Fueron las Charles Eliot Norton Lectures de Harvard. Y aparecieron primero en inglés. Lenguaje y Poesía es un libro muy importante realmente. Luis Cernuda hizo mucha crítica sobre poesía inglesa, sobre poesía y literatura. En fin, son varios textos. Pero de Cernuda voy a hablar después hoy. Guillermo de Torres se ocupó también de muchas cosas, pero también sobre todo de la vanguardia, ¿no? En su libro que es Historia de las Literaturas de Vanguardia. María Zambrano, y aquí también había que pensar en Ferrater. María Zambrano, con la cual tengo yo muchas afinidades, lo confieso, escribió dos libros admirables. Uno muy recién llegado a México, Poesía y Filosofía, y eso me la acerca mucho. Y otro más reciente, publicado en México, se llama El Hombre y lo Divino. No es exactamente crítica literaria, pero es ensayo y muy buen ensayo. Claro, Francisco Ayala, este hombre múltiple, este hombre que es novelista y que es sociólogo, y otras cosas más. Recuerdo ahora el escritor en la sociedad de masas. Se refirió muchas veces a Quevedo, estudió a Galdós, a Cervantes. La tercera generación sería, yo creo, la de Vicente Llorens, la de Sánchez Barbudo, procedente como otros de Hora de España, creador de esta revista Romance, en que estaban ligados españoles y mexicanos, con libros, aunque esté presente tengo que decirlo, admirables, como por ejemplo los poemas de Antonio Machado, El sentido y la expresión, pero pueden consultarle directamente después. Manuel Andújar, creo que no está aquí, no importa, pero a Manuel Andújar le tengo una pregunta, y alguien de ustedes puede preguntarle. ¿Qué ha hecho Andújar con su obra crítica que circulaba nada más en revistas? porque es importante y tendría que reunirse en alguna forma. Ferrater Mora también se ocupó de temas que son afines a la literatura. Dos libros básicos, Unamuno y Ortega y Gasset. Pero, aparte de esto, habría que recordar que muy joven, influido por Eugenio d'Ors, había escrito ya sobre el tema de poesía y filosofía. Por lo visto es una manía hispánica, yo la tengo. Bueno, Francisco Ginés, ya dije la otra vez que hizo esta antología, muy, realmente muy importante, Los 100 mejores poemas de españoles del exilio. Pero también quiero recordar que en años recientes ha hecho una obra para nosotros muy buena. Me refiero al prólogo de prácticamente es un libro, la revista Peñalabra, dedicada a los poetas jóvenes, o digamos, ahora, en fin, los que éramos más o menos jóvenes, que va de mi generación a los más jóvenes. Esto es un texto, el texto de Ginés no es solamente un buen texto, es un texto lleno de cariño, de afecto, y el cariño y el afecto no le van mal a la crítica, o así lo creo yo. Bien. Tal vez, eso es un tal vez, habría hasta esta generación, los autores tal vez más estudiados serían Unamuno, Machado, claro, García Lorca y Galdós. El interés por Galdós es muy constante en muchos de los críticos. En mi generación, los nacidos entre 22 y 27, pongamos, sin que nos desinteresáramos por España, y aún con atención a España, por ejemplo, leímos muy chicos, muy jóvenes, Nada de Carmen Laforé y El Jarama de Sánchez Ferlosio y muchas cosas que venían de España. Sin olvidarnos de Lope, de Góngora, de Guillén, de Larrea, de Sabine, bueno, y de otros más. De Lorca, perdón. Incluso ocupándonos algunos de nosotros de literatura brasileña, sin ser del todo especialistas. Bueno, pues nuestra generación se dedicó mucho más a estudiar lo hispanoamericano, o tal vez sea mejor decir iberoamericano, pues que estamos incluyendo Brasil. Yo diría que si hubiera que buscar un año simbólico de integración, sobre todo en mi generación, fue el año de 46. ¿Por qué? Bueno, porque se vio muy claro que no se podía volver a España en las condiciones que uno pensaba. Y entonces realmente fue un momento en que, los años universitarios, en que fuimos conociendo cada vez más, cada vez mejor, a magníficos amigos, escritores mexicanos y filósofos mexicanos. Probablemente ustedes no los conocieran así ahora de golpe, pero en fin, les voy a decir algunos. Enrique González Casanova, Rubén Bonifaz Nuño, que es un latinista, y ha traducido Catulo, ha traducido Virgilio, es magnífico, y es un magnífico poeta. Rosario Castellanos, que también es espléndido, pero en fin, la lista sería enorme. Hubo entonces en mi generación un contacto que antes había existido, pero que fue más hondo, y nos ocupó y nos preocupó más a nuestra generación lo que pasaba en México, en Hispanoamérica, en Iberoamérica. De mi generación y contemporáneo mío en la Facultad de Filosofía y Letras, voy a llamar a la generación de Mascarones. Mascarones es un edificio precioso, colonial, donde estaba la facultad. Ahora el edificio actual no es colonial ni muy hermoso. Bien, de esta generación mía, pues está Juan Marichal, que ha hablado, creo que aquí mismo, y ha estado en España muchas veces. Conocen su obra sobre Azaña, el prólogo, la obra completa, el libro que está haciendo sobre Negrín. Sin embargo, aquí, como crítico literario, habría que recordar, sobre todo, el libro aquel que publicó de joven, que era La voluntad de estilo, que es sobre el ensayismo en España, el ensayismo español. También de mi generación, más joven, pero es de mi generación, Tomás Segovia. Es magnífico poeta, es muy buen crítico, no ha reunido toda su obra crítica, pero tiene un libro de crítica y de ensayo, muy creador, que se llama Actitudes. Yo también me he ocupado de estas cosas, pero bueno, por el momento no quiero hablar de mí. Claudio Guillén, el hijo de Jorge Guillén, había hecho sobre todo literatura comparada. Pero tiene un par de estudios magníficos sobre Antonio Machado. Claudio Guillén no sería de la generación que llamé de mascarones, porque no vivía en México. En esta misma generación, Manuel Durán, que ahora está en Yale, que es poeta, escribió una tesis sobre el surrealismo en las letras españolas, el superrealismo lo llamaba él, un buen libro que se llama La ambigüedad en el Quijote, y luego sobre Unamuno, sobre Valle-Inclán, sobre León Felipe, sobre Paz. Carlos Blanco Aguinaga, bueno, yo creo que es un magnífico crítico, pero quiero recordar sobre todo tres libros. Uno, que es importante, es el Unamuno contemplativo. Es el otro Unamuno, no el Unamuno desesperado o exasperado. Otro libro interesante también de Carlos Blanco es La juventud del 98. Y otro, el libro que dedicó a Emilio Prados, publicado en Nueva York. Otros libros no me gustan tanto. Llevo a los más jóvenes, Luis Rius, también poeta, escribió un libro muy bueno, León Felipe, poeta de barro. Enrique de Rivas se ha interesado sobre todo por el hermetismo y ha hecho estudios, por ejemplo, del hermetismo en Alfonso el Sabio. Tiene libros de crítica interesantes. Enrique vive en Roma. Se podría hablar de otros, pero realmente no habría mucho tiempo. Jacinto Grau, que ya muy viejo, escribió algunas cosas. Benjamín Jarnés, Domenchina, aparte de la poesía. Paco Francisco García Lorca, Luis Monguió, Serrano Poncela, Rubia Barcia. Bueno, hasta aquí y me callo porque si no es mucho. En la crítica musical hubo gente importante. Adolfo Salazar, que vivió en México y murió en México, aquí nos podrían decir, señor Gallego, si digo la verdad, me parece muy original en un libro que se llama Forma y expresión en la música, y es sobre los géneros de música instrumental. Jesús Barigay, que regresó a Madrid, publicó crítica en los periódicos, un libro de ensayos, Tientos, que es muy, muy bonito, y también recuerdo a Rosita Ball, que era discípula de Falla, que tocaba muy bien el piano, pero que casi nunca lo quiso tocar en público. Otro crítico que conozco menos en el campo de la música es Vicente Salas Viu, que vivió en Chile, y en México, Otto Mayer Serra, que murió muy joven, pero que escribió sobre música mexicana. En las artes plásticas estarían Juan de la Encina, Margarita Nelken, otros. Aquí el que más me impresiona a mí es José Moreno Villa. ¿Por qué? Porque Moreno Villa, que se acuerdan ustedes, tenía una actitud de queja, de protesta al principio, y sobre todo de lo que yo llamaba pérdida de centro, pérdida de lo sagrado. Bueno, se puso a estudiar México, y realmente publicó unos libros admirables sobre México. Uno es Cornucopia de México, que se refiere al arte mexicano, pero también a la forma de ser del mexicano, tema que era muy frecuente en el México de los años 40 y 50. Otro libro muy importante de Moreno Villa es Lo mexicano en las artes plásticas. Y ya en la crítica literaria, aquí tengo que jugar un poco con las dos cosas, Los autores como actores, donde analiza a Tirso de Molina, a Reyes, a Guillén, a Gabriela Mistral y a otros. Bien, esta sería una lista incompleta. Paso ahora, entonces, a la poesía. No puedo ver a todos los poetas, sería imposible, inútil y además no tendría sentido, sería una lista. Entonces, pienso hablar un poco de los cambios que hay en los siguientes. León Felipe, Luis Cernuda y Emilio Prados. Los cambios pueden ser de más hacia lo más épico, lo trágico, pero también espiritual, caso de León, o a lo más ético y severo, caso de Cernuda, o, yo lo quiero decir con todo el sentido de la palabra, hacia una mística, es el caso de Emilio Prados. Bueno, León Felipe, como ustedes también sabrán seguramente, había estado en México antes. En España, yo, la poesía que escribió en España me parece una poesía no mala, pero de tono muy menor. No he dicho que fuera poesía menor, el tono es menor. Realmente el exilio lo despierta, lo que él llama el español del éxodo y el llanto. Está influido por Whitman, sin duda, pero también por una tradición que yo llamaría bíblica, porque, como verán, es poesía muchas veces versicular, muy amplia de ritmos. Es religioso y es blasfemo, él mismo lo dice, pero por el hecho mismo de ser blasfemo es sobre todo religioso, algo que tal vez le pase también a Buñuel, no estoy seguro. De León Felipe yo creo que el libro que a mí me gusta más, bueno, dos, El español del éxodo y el llanto y Ganarás la luz. Y entonces, como la vez pasada, voy a hacer breves comentarios y leer algunos poemas o partes de poemas, no puedo leer poemas completos. León Felipe empieza hablando en sus poemas de España, del exilio. Pero esto se amplía y se vuelve poemas acerca del hombre moderno, de nuestros días, contemporáneo. Y acaba por referirse al hombre así, en general. Para León Felipe hay primero una situación trágica, el éxodo, el tiempo, la muerte, y en general hay una actitud, la primera actitud de León Felipe, era de solitario. Hay un poema que se llama Soledad y Grito, que voy a leer en parte. Quería hablar nada más aquí de la soledad y del grito que son, están presentes en él. Pero están muy presentes aspectos realmente religiosos. Más concretamente, está Cristo presente en su poesía, muchas veces. Y sobre este tema, sobre la presencia de este Cristo, voy a leer algunos versos. Poema muy hermoso que se llama Estas son mis llaves, es la mitad de poema. Con Cristo, pero en los olivos y en la cruz, con la fiebre y la hiel, con la sed y la esponja, con la sombra y el llanto, en la humedad cerrada de la angustia, en el reino de la semilla y de la noche, esperando, esperando a que broten de nuevo la espiga, la aurora y la conciencia. Ese es un poema bastante típico de León de estos primeros años y de un León Felipe que también tiene muy presente lo religioso. Uno de sus mejores poemas es un poema dedicado a la muerte. Se llama He muerte, escucha. Es un poema rapsódico, es de los más típicamente versiculares, y lo que quiere buscar es, como él dice, la belleza, la luz, el amor, Dios. Y tal vez una transvida, porque habla León de volver. Aquí ha habido un cambio. Aquí no es el León de la queja, el León Felipe de la queja. Hay la posibilidad de volver, una posibilidad de orden religioso. Tal vez panteísta, pero no me gusta clasificar así. Esta presencia de la religión en su poesía se encuentra en este poema, del cual sí voy a leer una parte ligeramente. No puedo leerlo todo, pero ligeramente amplio. Y ahora pregunto aquí, ¿quién es el último que habla? ¿El sepulturero o el poeta? Y he aprendido a decir belleza, luz, amor y Dios para que me tapen la boca cuando muera con una paletada de tierra. No. He venido y estoy aquí. Me iré y volveré mil veces en el viento para crear mi gloria con mi llanto. Muerte, escucha. Yo soy el último que hablo. El miedo y la ceguera de los hombres han llenado de viento tu cráneo. Han henchido de orgullo tus huesos y hasta el trono de un dios te han levantado. Y eres necia y altiva como un dictador totalitario. Tiraste un día una gran línea negra sobre el globo terráqueo. Te atrincheraste en los sepulcros y dijiste, yo soy el límite de todo lo creado. Atrás, atrás seres humanos. Y no eres más que un segador, un esforzado segador, un buen criado. Es muy típico de León de esta época. También en otro poema nos dirá, yo no soy el loco. Pero lo que le preocupa es justamente que no haya locos. Y dice en esto, ni en España hay locos, ni en la misma España hay locos. Y el mundo actual lo ve como así, terrible, monstruosamente cuerdo. Esa es la actitud muy típica también de él. A veces puede ser ferozmente sarcástico. Por ejemplo, en un poema largo, hablando de San Pedro, dice, Pedro, Pedro, el gran conserje Pedro, que ha vendido las llaves del templo. Bueno, es un ataque muy directo a no a las religiones, no a lo religioso, sino a ciertas actitudes religiosas. Me interesa, ya avanzando un poco más en el tiempo, ver en León Felipe el tema este de el regreso, de la vuelta. Era una especie de inmortalidad. Es un poema que se titula, es el último que voy a leer de León Felipe, me voy porque la tierra y el pan y la luz ya no son míos. Y espero que esté en la página 47. Poema breve, lo puedo leer en parte porque no da tiempo de más. Dice esto, volveré mañana en el caracol del viento, volveré, y cuando vuelva vosotros os estaréis yendo, vosotros los acabaleros de la muerte, los centuriones en acecho, o si los muertos crecen. El último traje que se hicieron al amortajarlos ya les venía pequeño. Crecen. Y apenas los entierran, rompen los tablones del pino y los catafalcos de acero. Crecen después en la tumba, fuera de la caja, abren la tierra como las semillas del centeno. Y ya bajo el sol y la lluvia, en el aire, sueltos y sin raíces, siguen y siguen creciendo. Yo me voy a crecer con los muertos. Volveré mañana en el corcel del viento. Volveré, y volveré crecido. Entonces vosotros que os estaréis yendo, no me encontraréis. Mas cuando nos crucemos en el puente, yo os diré con la mano, adiós, arcabaleros, centuriones, sepultureros. A crecer, a la tierra otra vez, al agua, al sol, al viento, al viento, otra vez al viento. Es un poema redondo y hermoso. Hasta aquí, León Felipe. Creo que lo que he querido decir queda claro, lo quiero aclarar muy brevemente. En León Felipe sí hay protesta. Hay protesta, hay indignación y hay violencia. Pero hay también una actitud de orden religioso y una especie de esperanza en otra vida, en otro regreso, en este mismo mundo. No es fácil leer a León Felipe porque los versos son largos. Luis Cernuda siempre publicó, bueno, se ha ido publicando, La realidad y el deseo. La edición más completa que yo conozco es de 1964. Incluye poemas desde el año 34 a 27, es decir, mucho antes de la Guerra de España. Les voy, si quieren, a recordar un poco esta primera época. Era muy joven, con una décima. Esto está escrito más o menos el año 24-25. En soledad no se siente el mundo que un muro sella. La lámpara abre su huella sobre el diván indolente. Acogida está la frente al regazo del hastío. ¿Qué ausencia, qué desvarío a la belleza ajena? Tu juventud nula en pena de un blanco papel vacío. Al final, tu juventud nula en pena de un blanco papel vacío. Esto es un texto muy de juventud. Después vinieron sus églogas, después vinieron Los placeres prohibidos, después vinieron toda una serie de poemas donde habita el olvido. El tema del olvido va a estar muy presente en Prados. No creo que me vaya a detener en estos poemas, sino en aquellos que escribió a partir de 37. Estoy de acuerdo totalmente con Aurora de Albornoz cuando piensa que Las nubes es la mejor parte de La realidad y el deseo. Un poema muy de principio es uno dedicado a García Lorca. No puedo leerlo todo. Hay una cosa curiosa en Cernuda. Empieza con poemas muy breves, pero son cada vez más extensos, o tienden a ser cada vez más extensos. Bueno, voy a leer nada más el principio. Se llama A un poeta muerte, FGL. Así como en la roca nunca vemos la clara flor abrirse, entre un pueblo hosco y duro no brilla hermosamente el fresco y alto ornato de la vida. Por eso te mataron, porque eras verdor en nuestra tierra árida y azul en nuestro oscuro aire. El poema es muy hermoso, pero realmente es muy extenso. También las referencias religiosas son frecuentes en Cernuda. No quiero bautizarlo, pero son frecuentes. Aquí, por ejemplo, en una elegía española de Rocoibo, en una estrofa. El tú que voy a leer es un tú con mayúsculas, es Dios. Tus pueblos han ardido y tus campos... Es la tierra y después es Dios. Tus pueblos han ardido y tus campos infecundos dan cosecha de hambre. Rasga tu aire el ala de la muerte. Tronchados como flores caen tus hombros hechos para el amor y la tarea. Y aquellos que en la sombra suscitaron la guerra, resguardados en la sombra, disfrutan su victoria. Tú en silencio, tierra, pasión única, mía, lloras tu soledad, tu pena y tu vergüenza. Es decir, es muy de primera época, es decir, es recién exilado. Entonces tenía el exilio muy presente. Por cierto, se ha dicho mucho que es el más inglés de los poetas españoles. Yo no creo que esto sea de verdad. Lo que pasa es que vivió en Inglaterra, pero no creo que sea el más inglés de los españoles. No veo claro. Bueno, puedo ver un poema bastante posterior. que es El joven marino. El problema del poema es que son 6 páginas. Pero me gusta ese tipo de versos muy sencillos. ¿Quién podría vivir en la tierra si no fuera por el mar? Tema muy recurrente en Luis Cernuda. Hasta aquí lo que podría decir es que la poesía de Cernuda se va ampliando, tiene horizontes cada vez más amplios y se hace mucho más larga. Es en general muy bonito todo lo que escribe sobre Sansueña. Sansueña es España. Y su visión es entre negativa y positiva. También aquí está Dios presente. Y, bueno, aquí sí les puedo leer un poema. Cordura. Este es bastante posterior y al exilio está bastante más lejano. Todo ha sido creado, como yo, de la sombra. Esta tierra mía ajena, estos cuerpos ajenos. Un sueño que conmigo él puso para siempre, me aísla. Así está el chopo entre encinas robustas. Duro es hallarse solo en medio de los cuerpos, pero esa forma tiene su amor, la cruz sin nadie. Es un crío Cristo vacío. En un poema ya bastante hacia el fin de su vida, se llama Deseo, vuelve a una actitud un poco más tranquila. A veces recuerdo un poco a Becker. Deseo sí lo puedo leer completo porque son 8 versos. Por el campo tranquilo de septiembre, del álamo amarillo alguna hoja, como una estrella rota, girando al suelo viene. Si así el alma inconsciente, señor de las estrellas y las hojas, fuese encendida sombra de la vida a la muerte. En realidad lo que pasa es que era un mundo de deseos siempre el de él, y en varios sentidos del deseo, pero poco a poco el deseo se le va haciendo realidad. Hay poemas también muy hermosos y extensos, Apología pro vita sua, Quetzalcóatl, que toca un tema mexicano, y esta confesión. Digo confesión porque es muy claro. Un pueblo existe por su intuición de lo divino. No estoy diciendo ni sé si él creía o no creía, pero que la actitud religiosa es clara. También creo que eso tiene que ver con lo que decía del centro. El centro en la religión es el centro del mundo, el axis mundi. Cuando no hay centro, no hay nada sagrado, ni hay vida posible. Aquí lo que está diciendo es que hay algo que es un centro sagrado, un pueblo que tenga una intuición de lo divino. Poco a poco, yo creo que lo que era deseo se convierte más y más en realidad. Su deseo era un deseo amoroso, carnal, era un deseo vivo, era también un deseo sagrado. A veces ligeramente ácido en el estilo, a veces irónico. Quisiera terminar lo que quería decir de Cernuda con parte de un poema que es Viviendo sueños. Este poema es muy al final de su vida. Ha de ser del último año de su vida o algo parecido. Leerlo todo. Miro y busco por la tierra, nada en ella que valga lo que tu sola presencia. Cuando le parezca alguno que entre lo mucho divago, poco de cariño supo. Lo raro es que al mismo tiempo conozco que tú no existes fuera de mi pensamiento. Es difícil leerlo, es más fácil leerlo sin recitarlo, intentar recitarlo. Bien, pues Emilio Prados es un gran poeta. Solíamos decir, los jóvenes, que Emilio Prados era nuestro padre, nuestro hijo y nuestro hermano, porque, como les dije la última vez, nos protegía, pero también había que protegerlo. tiene que ser más conocido a fuerza. Lo será un día. No es suficientemente conocido Emilio Prados. Su libro clave es Jardín Cerrado. Aunque hay muchos libros buenos, por ejemplo, Memoria del Olvido. Pero Jardín Cerrado me parece el libro central. En cierto momento fue surrealista. Le gustaba hablar de su vida en la residencia de estudiantes con Dalí, con Lorca, etc. Ahora se vuelve casi franciscano. En muchas de sus expresiones, la vida misma de las plantas, de los animales, en el jardín. Obviamente el jardín es el jardín perdido, es el paraíso perdido de la infancia, de España, y tal vez un paraíso perdido en sentido religioso. Y aquí sí quiero leer poemas, porque los de Prados en general son muy breves. Este poema, al principio de Jardín Cerrado, es antes de la caída, digamos, tal vez. Llanura de sol. Hay puntos suspensivos, paréntesis, preguntas. Campo, campo y más campo. Y el olivar, mi corazón soñando. Campo, campo y más campo. ¿Qué me persigue Dios? ¿Qué me persigue? Campo, campo y más campo. Es un, para mí, un gran poema. Además tiene ritmo y tiene vida. Otro poema también importante de esta primera parte del libro. Es breve también. Lo mejor de Prados para mí es lo breve. Este poema hermoso. Rincón de la sangre. Tan chico el almoradujo. Y cómo huele tan chico. De noche bajo el lucero, tan chico el amoraduz, y cómo huele. Y cuando en la tarde llueve, cómo huele. Perdón. Bueno. Y cuando levanta el sol, tan chico el amoraduz, cómo huele. Y ahora que del sueño vivo, cómo huele tan chico el amoraduz, cómo duele tan chico. Son poemas realmente muy concentrados, muy hermosos, en que dice mucho, con mucha economía de palabras. Tiene que pasar por la noche, tiene que pasar por la nada, tiene que pasar por, tal vez, una noche mística muchas veces. Un poema también del principio del libro importante, del jardín este perdido, que es España, en buena parte. Este que se llama Refrán. El más corto de todos. Noche demasiado clara. La soledad pierde al hombre sin piel fundido en su alma. Noche demasiado alta. Ahora, la nada sigue insistiendo. Sigue presente a cada vez. Se puede, sin embargo, superar esta nada. Y aquí lo que yo considero un gran poema que me permitiré leer completo. Si no os importa, voy a hablar un poquito más largo hoy, tal vez. El poema se llama Dormido Despierto. La última vez que leí a compañero al final del poema es una exclamación. Lo digo porque es un poco difícil leer el final. ¿Qué me llamas dormido, compañero? Porque cuando miras al agua del río y yo al agua miro, por el agua misma del río siento que te pierdo. Y pregunto a la delfa y al jungo pregunto y al lirio del huerto si te han visto pasar y me dicen tan solo sentimos un roce en el viento. ¿Por qué me llamas dormido, compañero? Porque cuando miras al sol que traspone la herida del día y se hunde la sangre del cielo y más tarde en la noche para darle a la luna más vida y más oro al lucero, por la sangre del tiempo encendida siento que te pierdo. y pregunto a las hojas marchitas bajo la alameda, y al agua que duerme en la fuente pregunto, y al jazmín abierto, si te han visto pasar, y me dicen, tan solo sentimos un roce en el viento. ¿Por qué me llamas dormido, compañero? Porque cuando miras mi cabeza doblada en mi pecho, y en mis ojos la brasa del llanto, en mis propios ojos siento que te pierdo. Y pregunto a la flor de mis párpados, y a su lluvia sin nubes pregunto, tormenta en mi cielo, y pregunto a mi mano mojada en mis lágrimas, si te han visto pasar, y me dicen, tan solo sentimos un roce en el sueño. Y por eso me llamas dormido, compañero. Es un poema realmente hermoso, con un ritmo constante, y no es tan desolador como otros de principio. En sus propias palabras, ha visto Emilio Prados a Dios cara a cara. En lo que él llama cuerpo que Dios llamó su cuerpo. Es importante, para darse cuenta de su poesía, un poema hacia el final del libro, en que el tema es realmente religioso, también tal vez panteísta, pero no me importa mucho el punto. Me importa simplemente, en este caso, leerlo. Es un poema que termina así. Ya soy todo, unidad de un cuerpo verdadero. De este cuerpo que Dios llamó su cuerpo, y hoy empieza a sentirse ya sin muerte mi vida, como rosa en presencia constante de su verso acabado, de su verbo acabado y en olvido de lo que antes pensó aún ser, aún sin llamarlo, y temió ser demonio de la nada. No es tan buena poesía, pero lo que está diciendo es que temió haber sido este demonio de la nada que ha encontrado, ha vuelto a encontrar el jardín. Este es el paraíso recuperado. De los poetas más jóvenes, no voy a leer nada, salvo un par de poemas de Paco Giner. Francisco Giner escribió a los 16 años algunos poemas admirables. Por ejemplo, este muy breve. El campo, un mar y tus ojos, barcos verdes, con los míos navegando. A la provecta edad de 19 años, este arroyo. Como el tiempo se me va un poco, tal vez leo otro mejor. Romancillo de la honda memoria. El mar no nos alcanza con sus besos salobres. Aquí sobre la encina quiero tallar tu nombre. Para sus letras duras no encuentro mejor molde. Que el viento te dé fuerza, la mañana canciones, y que tu acento encuentre su anchura en este monte. El pulso no me tiemble ni mi acero se doble. Después que aquí te deje y en el tronco te ahonde, te llevaré conmigo en mi sangre más noble y escucharé tu grito otra vez entre voces. Que la paz de esta encina tu memoria sazone. Lo que me interesa especialmente señalar en el caso de Francisco Giner de los Ríos es su integración a México. En este libro que se llama Poemas Mexicanos, les voy a leer uno, dedicado a la ciudad de Puebla. Son diversas ciudades, situaciones, algunas incluso cómicas. Puebla, que se llamó Puebla de los Ángeles, fue fundada por Motolinía, de quien abrí en la primera conferencia. Cantas Puebla entre tus llanos, tendida en tus azulejos, como queriendo escaparte por tus torres hasta el cielo. Los ángeles de tu nombre por la mañana iban quietos, prendida en tu caserío la angélica paz del vuelo. Presa tu fuerza callada en la malla de tus cerros, Volar intentabas, Puebla, desde los verdes más tiernos. Tu clara piedra parece otro clarísimo cielo. Mis ojos frente a tu campo, a mis espaldas te dejo, cantando Puebla en tus llanos, tendida en tus azulejos. Es una descripción además perfecta de Puebla, para quien haya estado. Bien, eso es todo en cuanto a la poesía. Me quería atrever a una cosa nada más. Si me permiten 10 minutos, voy a hablar un poco, decía Pascal, le moi est haïssable, el yo es odioso. Pues voy a hablar un poco de mí, de lo que siento, de lo que pienso, de lo que creo, de lo que muchas veces más bien siento que razono. Sí, desde chico oí en mi casa hablar de filosofía y desde chico escribí poesía. ¿Qué es lo que he tratado de ver? En primer lugar, me ha preocupado mucho el tema de la crisis del mundo actual. Sobre esto he escrito extensamente, pero para hoy baste decir lo siguiente. Para mí la palabra crisis tiene un significado, o la uso así, muy, muy preciso. Es tomar lo particular por lo general. Es hacer de lo contingente lo necesario. Es hacer de lo relativo lo absoluto. Es decir, es falsear el mundo. Me voy a expresar un poquito con más claridad. Para hablar solo de los tiempos modernos, la filosofía post-hegeliana, el hombre perdió a Dios y quiso ser su propio Dios y ser Dios. Y entonces, ¿qué es lo que creó? Creó ídolos. Y creó la muerte de Dios. Y con ella, la muerte del hombre. Porque la muerte de Dios fue la muerte del hombre. Nietzsche decía, todos lo sabemos, Dios ha muerto. Ah, pero no nos acordamos que añadía otra cosa. No lo decía muy contento, porque añadía esto. El desierto está creciendo. Estamos en este desierto, estamos en este páramo, estamos en lo que Hölderlin llama tiempo de penuria, en lo que Proudhon llamó el antiteísmo y, en cierto modo, en un humanismo antiteísta. Este humanismo es el que ha creado ídolos que pueden ser la historia, el progreso, todo con mayúscula, la ciencia, el paraíso del futuro, la técnica misma. Incluso la poesía pura, porque la palabra poesía pura, si tiene algún sentido, tiene este sentido. Tiene el sentido de ser, de querer ser absoluta. Voy a dar algunos ejemplos de lo que me parece a mí grave a partir del siglo pasado. Kant, el positivista, suprime a Dios y crea la religión de la humanidad. Es decir, lo que se vuelve absoluto es aquí la humanidad, que antes habría sido relativo. Algunos malos, a una gente que piensa, pues, un poco en forma chismosa, piensan que Sofía, un poco la presidenta de esa sociedad futura, era una persona de la cual estaba Comte enamorado. En todo caso, lo que intenta es crear una religión después de haber destruido una religión. Feuerbach, discípulo de Hegel, niega a Dios y escribe esta frase famosa pero importantísima para ver síntomas modernos y contemporáneos: el hombre es el único Dios del hombre. Aquí otra vez el hombre se vuelve absoluto y esto es imposible, y esto es crear ídolos. Max Stirner, anarquista, absolutiza al hombre individual, a lo que él llama el único y su propiedad. Otra vez, tomar lo particular por lo universal, lo relativo por lo absoluto. Bakunin, más sincero, yo creo, en ciertas formas, más claro, Bakunin decía, si Dios existiera, habría que suprimirlo. Bueno, esto contesta una frase muy cínica de Voltaire. Voltaire había dicho, si Dios no existiera, habría que inventarlo, así como policía. Entonces yo prefiero a Bakunin en este caso, por lo menos tiene una actitud más clara. Marx, sobre todo después del descubrimiento de sus manuscritos del 44, B. Define el comunismo en los manuscritos como la unión entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el hombre, entre la esencia y la existencia. Bien, estas palabras, la unión de esencia y existencia, estas palabras son la definición clásica de Dios. Marx, no sé si intencionalmente, pero también ve un futuro endiosado. Y este Dios es otro Dios falaz. Si alguno de ustedes ha leído la tesis de Marx sobre Demócrito y Epicuro, verán que la actitud estaba ahí desde muy joven. Es su preferencia por Prometeo y por el hombre prometeico. Creo que tiene toda la razón María Zambrano, con quien me liga la amistad y muchas afinidades. Tiene razón cuando en El hombre y lo divino dice que hemos llegado a sacralizar la nada. Sí lo han hecho los filósofos, y además lo han hecho los no filósofos también. Y también los poetas. Mallarmé, que quiso escribir el libro, recuerdan su carta autobiográfica a Verlaine, el libro, bueno, es suprimir la Biblia, suprimir, abolir, como dice él, el libro del mundo, el libro sagrado, y hacer el libro total. Ah, sí. Pero Mallarmé se da cuenta del peligro, y Mallarmé dice que esto no es posible, y se angustia ante lo imposible. Es decir, Mallarmé, aunque quiera crear el libro, sabe que esto no se podrá hacer nunca. Lo mismo le pasa, más cercano en el tiempo, a Vicente Huidobro, que decía que del poeta hombre había que pasar al poeta Dios. Pero si recuerdan el final de este largo poema que es Altazor, pues es la caída del hombre, es la caída, es el balbuceo, es el sinsentido, es el sin palabras. ¿Qué tenemos a partir de estas filosofías que yo llamo antiteístas? Por un lado, la razón que Heidegger llama calculante, que se manifestaría, por ejemplo, en la técnica. Por otro lado, el amor. Por otro lado, el mito, o la invención, o la fantasía, como quieran ustedes. Bien, pero he dicho por un lado y por otro lado. Es decir, que estamos escindidos. Unos dirán que somos pura razón, o pura inteligencia, o puro robot. Otros que somos puro amor, lo cual tampoco es posible. Por otro que somos puramente seres que imaginan, lo cual tampoco es verdad. La verdad es que el hombre tiene que ser una persona mucho más integrada. Hay que dar otra vez a los hombres su calidad de personas que piensan con la razón, que aman con el corazón, que imaginan, a sabiendas precisamente de que no somos dioses, que no podremos ser dioses, porque al crear dioses creamos demonios, diablos y mundos realmente trágicos como es el nuestro. Y yo no he llegado a ninguna solución, nada más estoy señalando puntos. Este camino podría alcanzarlo si queremos sobrevivir y si queremos de verdad ser libres. El camino sería volver a unir lo que alguna vez tal vez estuvo unido, que sería, si quieren simbolizar, Eros, Logos y Mito. En sentido cristiano, Eros cambia, sería Ágape, sería Caritas. Claro, no se trata de volver atrás. El hombre es un ser religado, es decir, religioso, con razón, amor, imaginación. No hay por un lado esto y por al lado lo otro. Lo grave de nuestro tiempo es que nos hemos especializado en dividirnos, en rompernos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo aquí no expreso más que mi deseo, no mi realidad. Lo que se puede pensar es un estar que sea verdadero. Yo opongo un poco el ser al estar en este sentido. Estar es fácil, pero ser es más complicado, porque veo confundirnos con un ser total. Estamos en el mundo. Y este estar en el mundo es estar en presencia. Y este estar en presencia es estar, o poder estar, en presencia amada. y es posible estar con presencia de ánimo, con el hombre como una realidad completa, pero a sabiendas de que no es Dios. Todo esto que estoy diciendo ahora es un deseo. No tengo ninguna llave ni ninguna clave especial para descifrar el mundo. Y mi fe, si la tengo, como la tengo a veces, es la del carbonero. Quisiera a veces la fe de Santa Teresa. Porque el estar, en el fondo, es la morada. Pero es también la morada en busca de otra morada, más allá. Es decir, lo que me parece que es necesario en nuestro mundo es que se intente unir todos los aspectos de la persona humana. Sé que esto puede sonar utópico, lo es, pero se puede intentar también lo utópico siempre que no se piense que se puede alcanzar del todo, porque es peligroso pensar en alcanzar la utopía. Ahí siempre viene lo totalitario, la dictadura. Quiero decirlo con Luis Vives. Hay que alcanzar la concordia, es decir, con el corazón, para evitar la discordia, es decir, el contramor. Acordémonos de un viejo amigo, y aquí va otro deseo mío, nuestro amigo Montaigne, el que escribió sobre la amistad. Hemos visto todos ustedes, todos nosotros, cosas terribles en este mundo. ¿Qué tenemos que hacer, sobre todo este mundo hispánico, este mundo ibérico? Yo creo que tenemos que aprender la tolerancia. La tolerancia que justamente preconizó por primera vez Montaigne. Si hay tolerancia, puede haber una garantía de una sociedad plural, de una democracia. Sin tolerancia no hay libertad posible. Si queremos la libertad, por poca o mucha que ésta sea, necesitamos no solo tener, sino amar la tolerancia, tender, como dijo Vives, a esta concordia, tender al ama et fac quod vis, ama y haz lo que quieras, porque si amas bien, lo harás bien, de San Agustín. O más reciente en el tiempo, hay que evitar el corps à corps, el cuerpo a cuerpo, para llegar al cœur à cœur, al corazón, del corazón al corazón. La frase es de Teilhard de Chardin. Bien, en el estar, en esta morada del estar, deberían presentarse inteligencia, invención, corazón. Podríamos tal vez decir que, y sería una esperanza, que la palabra logos griega, que no quiero traducir ahora, no por pedantería, sino porque es muy amplia, la palabra logos es importante porque integraría no solo la razón técnica, sino que integraría también al amor, integraría también a la imaginación. Es el logos vivo de Heráclito, razón y palabra. Es el logos del Evangelio de San Juan. Y eso entraña no solo la cabeza, sino el corazón, el amor, ágape, caritas, y la imaginación. La persona humana, corazón, amor, imaginación y razón, es un conjunto, yo creo que todavía viable, a menos que queramos que se destruya totalmente la especie humana, y no solo por bombas, sino por autodestrucción personal. Y la razón es logos y es también polémica. No hay por qué evitar la polémica, hay que tenerla en cuenta. Lo que yo creo es que lo que hay que evitar, lo sabemos todos, es el grito, es la gesticulación, es la violencia. Es decir, insisto, necesitamos el amor a la tolerancia. Si quieren, y por ponerme cerca de Emilio Prados, tenemos que ir en busca del jardín del mundo, y tal vez, para quienes quieren, piensen así, del jardinero. El jardinero sigue siendo el mismo. Su presencia se revela en sus huellas. Sus huellas a lo que una vez yo quise llamar, bastante joven, sentido de la presencia. Presencia amada. presencia, estado de ánimo realmente vivo y morada posible del hombre en este mundo. Morada, lo repito, es por esta vieja amiga también, que es Santa Teresa. Y no me queda nada más que agradecerles a ustedes su gran amabilidad. El primer día estuvo muy nervioso. Ustedes me ayudaron a no estarlo. Pues gracias.